El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos.
Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de concordancia entre los seres humanos, ya que todos los conflictos pueden arreglarse si se da una comunicación efectiva. Sin embargo, saber comunicarse es el reto que tenemos que vencer, ya que todos estamos deseosos de ser escuchados, por lo que hablamos, hablamos, hablamos y hablamos. Pero no hay quien nos escuche. Por eso es difícil entender, por eso es difícil escuchar. Se dice generalmente que no existe una regla básica para mejorar la comunicación en una familia. Cada familia es un mundo distinto, un lenguaje único. Lo que sí debería existir es la forma para mejorar la comunicación, la voluntad, el interés y la disponibilidad de tiempo por parte de los padres, por parte de los hijos y por parte de todos los miembros de la familia. Este espacio se ha creado y se ha vivido intensamente a la medida de lo posible. Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía para mantener esa familia unida es el más acertado camino de comunicación que puedo tener con mi familia. Buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes. Comenzamos en esta linda y maravillosa mañana, una mañana muy soleada, realmente importante y maravilloso, y acabando pues esta semana y con un programa muy especial, como tú lo dices, Andrés, y con estos lindos mensajes que siempre comenzamos nuestros programas aquí en este programa maravilloso, en Lo Sencillo de la Vida. Hoy con un tema importante, y vamos a hablar de estos beneficios, los beneficios de la comunicación adecuada con nuestras familias.
Sobre todo con los niños, que son los que tienen que aprender a comunicarse, recordar que todos necesitamos que nos escuchen, pero el mismo hecho de que necesitamos que nos escuchen, hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, lo más coherente y lo más interesante de este programa en Lo Sencillo de la Vida es, ¿qué nos impide la comunicación? ¿Por qué no podemos comunicarnos con la familia? ¿Por qué no podemos comunicarnos con la gente que queremos, con la gente que trabajamos? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a las burlas, porque tenemos miedo a los gritos, tenemos miedo a las muecas, a las señas, a las caras largas, a los insultos, a los reproches, al rencor, a las ironías acerca de mis problemas, las amenazas, los sermones que mucha gente me da cuando digo que tengo problemas, la susceptibilidad de la gente hacia mis problemas o mis cosas que necesito que me escuchen, las discusiones, acusar al otro también nos descalifica mucho la comunicación, descalificar a la otra persona, callar al otro de manera brusca, discutir por la nada, cerrarse en sí mismo, sacar la lista de agravios, juzgar la intención del otro, los castigos físicos o morales, las frases destempladas, dar portazos, dar por ahí monosílabos por respuestas groseras, dejar que la televisión se imponga sobre el horario familiar, permitir a los niños el uso permanente de los teléfonos o muchas veces de palabras que no están buenas en niños. Entonces, cuando nosotros visualizamos esta larga lista de impedimentos de comunicación, nos damos cuenta de que esos impedimentos simplemente se forman porque nosotros queremos, porque nosotros permitimos.
Claro que sí. Y realmente que nos preguntamos mucho cómo podemos trabajar estos beneficios de comunicación adecuada con nuestros hijos. Y esto que tú dices es tan importante, Andrés, porque realmente que para poder establecer una buena comunicación con nuestros hijos, debemos empezar como en todo con ellos desde que son pequeños, desde el principio. Y es que la comunicación realmente es esta acción y efecto de comunicarse, este proceso de interacción social que está basado obviamente en una transmisión de mensajes, de información a través de mensajes, sistemas, símbolos. Tenemos muchísimas alternativas para comunicarnos con nuestros niños, inclusive cuando son pequeños. Entonces, en esta base podemos entender que una buena comunicación transmite mensajes de una forma interactiva. No importa si tienes un hijo pequeño, no importa si tienes un hijo adolescente que no quiere escuchar, no importa si tienes una pareja tal vez que sea un poco dura para comunicarse. Lo que esto implica realmente es que podamos expresar nuestros mensajes mediante actos, actitudes y palabras que sean coherentes y que puedan realmente tener una relación entre las otras personas. Y esto es tan importante porque para poder establecer una buena comunicación con nuestros hijos, debemos empezar desde que ellos son muy chiquitos. Nuestros hijos se sienten amados, aceptados, respetados, y realmente que un niño, para que pueda entregar amor, se tiene que sentir amado. O sea, primero tiene que vivirlo. Cuando usted le pide a un niño que sea respetuoso, tiene que ser un niño que se sienta respetado.
Y cuando nosotros generalmente aprendemos a comunicarnos entre personas, tal vez la asertividad y esa, muchas veces, esa distorsión de problemas comienzan a arreglarse. Mire, es irónico de que uno tenga problemas y no cuente en la casa porque tiene el miedo de que a uno lo dejen de admirar, de que a uno lo vean como que una persona débil. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos deudas, cuando tenemos cosas que no nos dejan estar en un estado de equilibrio, lastimosamente nos guardamos los problemas para nosotros. Entonces, no tenemos esa parte de positivismo de hablar con mi mujer, con mis hijos, con mi hermano, tal vez, o con la gente que en mi entorno genere mi familia, y contarles mis problemas, contarles lo que me está pasando, porque a veces también cuando nosotros, nuestro lenguaje corporal está como que incómodo, como que pensativo, nos damos cuenta de que generamos preocupación en la gente, pero nosotros no les damos la oportunidad de saber cómo nos sentimos. A veces nosotros cogemos esa personalidad de ego, de demostrar fuerza, de mostrar liderazgo sobre todo, o se puede decir una personalidad súper erguida de que me caigo y me levanto, y de que por a mí los problemas no me afectan, y eso hace que te cierres muchas veces en un estado de depresión consciente, porque te sientes mal, te sientes tal vez incómodo, te sientes vacío, pero no lo aceptas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no disfrutas, que ya no pasas bien, que tu familia quiere salir a pasear y tú eres el que quiere quedarse en la casa, tu familia quiere salir a darse tal vez, no sé, un almuerzo en un centro comercial y tú dices, no, es que estoy cansado. Entonces tú comienzas a aislarte de tu familia, no porque tú quieras, sino porque no tienes la capacidad de comunicación para asimilar que tenemos problemas, asimilar que tenemos deudas. ¿Cuántos problemas nosotros ahorraríamos simplemente con comunicar las cosas que sentimos? Y si es que usted tiene miedo, como le decía al principio, a las burlas, al rechazo, a la crítica ajena, a los consejos muchas veces repetitivos de la gente, él tal vez va a tener miedo los primeros días, o los primeros meses, o las primeras semanas que usted comience a involucrar una buena comunicación, pero luego le van a entender por qué, porque usted comenzó a comunicarse y la gente que le rodea va a aprender también a comunicarse con usted. Y eso es interesante, que si yo doy el primer paso, la gente por lo general el segundo paso lo da ya simplemente por inconsciente, ¿no?
Claro que sí. Y hay muchas veces realmente que, o la mayor parte, por ejemplo, de la gente considera inevitable esta brecha, ¿no? Entre la generación que hay entre los padres y los hijos. O sea, sí hay una brecha generacional de comunicación, de modismo, de forma de hablar realmente, que muchas veces podría estar incluso dificultándonos esta cercanía con nuestros hijos. Sin embargo, hay que reconocer que una buena comunicación es fundamental para poder mantener una disciplina adecuada, para poder establecer un sólido sistema de valores. Cuando nosotros deseamos mantener abiertos estos canales de comunicación con nuestros hijos, es tan importante saberlos mantener. ¿Y cómo puedo hacer realmente, o cómo puedo lograr yo permitirme este éxito? Cada vez que yo pueda aplicar un principio de una buena comunicación con mis hijos, y en primer lugar es importante que tengo que determinar que la comunicación realmente es favorable para nuestros hijos, y tengo que como ponerme un poco en sus zapatos, porque muchas veces solamente quiero comunicar lo que yo pienso, lo que se me está pasando por mi cabeza. Entonces, este contacto verbal muchas veces a nosotros como padres podemos ser un poco duros con nuestros hijos, y ahí empezamos a cortar un poco de comunicación. Nosotros tenemos que empezar a hablar en su mundo. Porque cuando son pequeños, sí tenemos esa capacidad de volvernos un poco niños.
El problema es cuando nos olvidamos del niño que somos.
Exactamente.
Y minimizamos los problemas de los niños. Mira, yo trabajo mucho en esto y contigo, Marín, trabajamos en que uno, por más pequeño que piense que es el pensamiento del hijo, por más diminuto que sienta que es el problema, uno tiene que prestarle atención. ¿Por qué? Porque está muchas veces generando un ejemplo de comunicación. Uh-huh. A veces vienen los hijos y nos cuentan tal vez problemas chiquitos de la escuela y no les escuchamos. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, porque tengo llamadas del trabajo, porque tengo llamadas de socios, porque tengo que hacer cosas supuestamente más importantes que las cosas de mi hijo. Yo quisiera preguntarme, ¿qué puede ser más importante que un hijo? ¿Qué puede ser más importante que un hijo, que tu genética, que tu ADN, que tu tradición, que tu generación de descendencia? ¿Qué puede ser más importante que un hijo? Nada. ¿Y por qué hoy hemos topado este tema de comunicación? Porque hoy en el siglo XXI es tan difícil comunicarnos. ¿Saben por qué? Porque vivimos con la tecnología en la cabeza. Y estamos hablando de la comunicación verbal aquí en Los Sencillos de la Vida. No es la comunicación de pasar chateando todo el día y dicen, no, sí, yo me comunico. No, comunicación verbal. Esa comunicación que uno antes tenía en la casa, con los papás, con la mamá, en el almuerzo, en la merienda, con los abuelos. Una comunicación que hoy se ha perdido. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos atados a un aparato electrónico. Por eso es interesante hoy tener claro de que la comunicación que arregla mi vida con la gente que he tenido problemas o con la gente que no me entiende es la comunicación sentimental. ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento culpable? ¿Me siento avergonzado? ¿Me siento triste? Porque tenemos el derecho también a sentirnos felices y sentirnos tristes, porque es un derecho emocional. Y cuando tú te das la oportunidad de ser comunicativo con tus sentimientos y con, sobre todo con las personas que quieres, te van a conocer y van a conocer tus debilidades. Y el hecho que tú muestres tus debilidades no es que la gente la utilice. Claro que hay gente que las puede utilizar, pero el hecho que tú a las personas que amas demuestres tus debilidades es porque les amas, porque sabes que esas debilidades en algún momento te pueden generar un desequilibrio a ti. Y si tú estás desequilibrado, por lo general vas a desequilibrar el entorno. Uh-huh. Así que es importante
eso es
la
cierto.
Comunicación.
Sí, esta comunicación realmente que también es importante el poder comunicar. Como tú dices, es importante la parte verbal. Ahora, el amor también se puede comunicar con expresión, con formas, ¿no? De una forma sana y correcta que realmente puede hacer que tus hijos empiecen a confiar en ti y que también ellos puedan empezar a expresar sus sentimientos. Entonces, sabemos que es tiempo de sembrar lo bueno en nuestros hijos. En cualquier momento es bueno el sembrar, porque a veces decimos, no, ya están grandes y ya no lo hice y no pude sembrar una buena comunicación, o no la tengo, no la logré, y entender realmente que todo tiempo es bueno para sembrar, para poder tener una buena cosecha. Yo puedo sembrar en cualquier momento esto en mis hijos. Entonces esto es tan importante, porque en los lenguajes del amor, realmente cuando queremos ser buenos comunicadores, ¿sí?, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje de nuestros hijos también. Sí, el lenguaje de las personas que nos rodean es importante aprenderlo a entender. Y hay palabras realmente que son importantes en las cuales también podemos motivar a nuestros hijos. Es que nos olvidamos. ¿Hace cuánto usted no le dice a su hijo, hijo, yo lo amo? Hijo, yo te amo.
Y ese es, discúlpame que te corte, esa es la puerta de la comunicación. Porque claro, para nosotros abrir una puerta de comunicación con los seres que amamos o con los seres que queremos o con nuestros hijos, con nuestros papás, es necesario decir te amo, te admiro, gracias, perdóname, me equivoqué, ayúdame, te necesito, te escucho, háblame de ti, eres especial e importante para mí, ¿cómo te sientes? Y esas frases comienzan a dar puertas de comunicación, porque mucha gente sí dice, bueno, hablan de comunicación, pero ¿y cómo me comunico? La mejor forma de comunicarse es hablar con el corazón en la mano a las personas que les tengo en el corazón.
Claro, y eso es tan cierto, porque mira que, por ejemplo, este tipo de palabras, que son palabras que motivan, que resaltan lo mejor de cada quien, estas palabras muchas veces son más abundantes cuando nuestros hijos son pequeños. Pero ¿qué pasa? Que conforme van creciendo, la tendencia que tenemos como padres es que empiezan a disminuir. Entonces ya no empieza el tema de amor y te amo, sino empiezan a surgir las palabras de acusación. sobre todo lo cuando ellos se van acercando a la adolescencia. Entonces uno va condenando ahí sus fracasos más que felicitarlo por sus logros. Entonces es importante realmente que el niño o el adolescente tiene que tener una atención completa. Y también es importante que en la adolescencia podamos seguir compartiendo estos momentos. No podemos olvidarlos. No podemos olvidar de seguirle diciendo a nuestros hijos, te amo. Yo te pedí con todo el amor del mundo, por eso estás en nuestras vidas. Te amo y amo todos tus momentos. Te apoyo en todos tus deportes, en lo que quieres hacer. Muchas veces no los acompañamos a sus juegos, a sus deportes, a sus entretenimientos, ¿sí? Solamente tratamos muchas veces de darles regalos y con eso tiene que ser suficiente. Y ahí estamos sustituyendo los lenguajes. Cuando damos un regalo por darlo muchas veces a nuestros hijos, estamos sustituyendo ese regalo por el amor que no puedo darle, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que hacemos como papás. Entonces hay que trabajar realmente de una forma adecuada para poder manifestar la buena comunicación. Y siempre el lenguaje en el que tenemos que hablar, que sea un lenguaje en el que entienda a nuestro hijo. Porque muchas veces tenemos un niño adolescente y queremos hablarle como adulto, ¿no? Cuando son niños, ahí sí hablamos como niños, pero de repente van creciendo y vamos cambiando nuestros lenguajes y no. Tenemos también que situarnos en esa edad. ¿Qué hacíamos nosotros cuando tenía nuestro hijo rebelde de 12 años? ¿Qué hacía usted cuando tenía 12 años y también era rebelde? ¿Y cómo le hubiese gustado a usted que sus padres se comunicaran si no, claro, lo hicieron?
Y reconocer que cuando nos vamos nosotros, mira, es hermoso cuando tú tienes a un niño al lado de ti, porque la sinceridad de ese niño es papi te quiero, papi te amo, papi por ahí, no sé, ayúdame en esto. Pero cuando vamos creciendo nos vamos olvidando de esas cosas. Entre adultos a veces no se dicen que se quieren, no se dicen que se aman, porque dicen, es que ya sabe. Es que ya sabe, ¿no?
¿Para qué se lo digo,
claro,
si ya lo sabe?
La idea no es que sepa, la idea es que lo recuerde las veces que sean necesarias. Entonces, cuando somos adultos, nosotros nos vamos olvidando de esta parte sensitiva y nos hacemos lógicos. Entonces, ya no decimos que queremos, ya no decimos discúlpame. ¿Cuántas veces, y esto es algo que topamos nosotros en los sencillos de la vida mucho, cuántas veces a los papás les da vergüenza decirle a un hijo discúlpame? Porque piensa que va a perder autoridad, porque piensa que el reconocer un fracaso o una equivocación delante del hijo es malo, porque el hijo tal vez se va a sostener de eso para manipularle. No. Nosotros como papás tenemos que darnos la oportunidad también de reconocer que nos hemos equivocado, y con la gente, no solo tal vez con nuestros hijos, sino con nuestros hermanos, con todas las personas que en algún momento nos hemos equivocado. Reconocer que tal vez la equivocación es parte de la vida y decir, discúlpame si te dije esto o perdóname si te dije esto. ¿Por qué? Porque ese discúlpame o ese perdón hace que se equilibre su vida en el presente, hace que su comunicación mejore, y dentro de esa comunicación habrá la comunicación sincera. De que cuando te sientas triste, cuando te sientas mal, te sientas cohibido y tu familia te diga qué te pasa, tú tengas toda la tranquilidad de decir, me pasa esto, estoy triste. Que cuando tu hijo te vea llorar a ti, papá, o cuando tu hijo te vea llorar a ti, mamá, tú también le puedas decir, sí, mijito, es que a veces uno también tiende a ponerse triste por cositas que pasan en la vida, que tal vez las entenderás cuando seas grande. Pero tú a tu hijo le estás enseñando de que no hagamos una carcasa emocional de fuerza, porque innecesariamente nos vamos quebrando por dentro. Tú le estás enseñando a tu hijo que desahogue sus emociones, que desahogue sus cosas, y no va teniendo emociones frustradas de que de la nada explotó, o de la nada se hizo rebelde, o de la nada ya no me hace caso. ¿Por qué? Porque aprendimos a guardarnos nosotros como papás nuestros problemas y les enseñamos a los hijos a que se guarden los suyos. ¿Cuántos papás nosotros encontramos con hijos de 14, 15 años que dicen, no es que mi hijo no habla, mi hijo pasa encerrado, mi hijo por lo general no comparte con la familia, es aislado? ¿Por qué? Porque usted como papá le enseñó a eso, a no contar sus problemas. Y no le digo que le cuente sus problemas a sus hijos, porque dentro tal vez de su coherencia no está, pero por lo menos con su pareja, por lo menos con su hermano, por lo menos con su papá, con su pareja, que es, lo ideal es con su pareja, porque la familia que uno elige es mi esposa y mis hijos. Porque sí, la otra familia sí queda un poco como parientes, pero la familia que yo elegí es mi esposa y mis hijos, y sería muy bonito tener esa confianza de la pareja de decir, esto me pasa, esto me pone triste. Ahora también darle la oportunidad a la pareja de que no sea prejuiciosa, de que no juzgue, sino de que sepa escuchar, ¿no? Para que la comunicación sea de lado y lado.
Y hay algo importante, que escuchar atentamente cambia las cosas. Entonces hay que aprender a escuchar. ¿sí? No interrumpas y escucha con atención. Ni hagas juicios anticipados, porque esto no es conveniente. Hay algo tan bonito que dice en los proverbios, y dice: el que responde antes de escuchar cosecha necesidad. Y eso es tan importante, porque tenemos que aprender a escuchar. Cuando respondemos, y como dicen los proverbios, ¿no? Cuando respondemos sin escuchar, estamos generando necesidad, estamos generando vergüenza, estamos generando ansiedad. Cuando yo aprendo a escuchar, ¿sí? Tal vez no me está diciendo, es que yo quiero que me digas esto o lo otro. Tal vez solo quiero ese espacio en que quiero ser escuchado. Porque es que la actitud de escuchar en una forma activa puede comunicar algo maravilloso con tus hijos. La aceptación, esta actitud muchas veces pasiva que tenemos cuando es negativa, radica realmente en cerrar la puerta. Pero cuando tenemos ese propósito de escuchar en una forma activa a nuestros hijos, tenemos información sobre ellos. Esta comunicación realmente suele animar a nuestros hijos a que podemos también ser parte de sus vidas. Que no solamente nos encasillamos en ser sus padres, sino que sí, también es importante que como padre yo empiezo a educar, pero también puedo escuchar. Porque también me puedo equivocar y tal vez mi hijo tenga que decirme algo importante en mi vida. Entonces, esta escucha realmente es algo fundamental que tenemos que trabajarla todo el tiempo, porque nos precipitamos a ofrecer consejos. Entonces, la primera necesidad cuando se acerca a ti realmente, probablemente tu hijo a ser escuchado, tal vez si no quiera escuchar un consejo, tal vez solamente quiere hablar. Y el corazón del sabio se hace prudente cuando su boca añade gracia a sus labios. Eso es importante entenderlo. Tenemos llamadita. Gracias, mi querido Daniel, que te saludamos en esta linda mañana también, por supuesto, nuestro compañero de trabajo. Así que bueno, vamos con la llamadita. Hola, hola, buenos días.
Muy buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias.
Felicitaciones por su programa y muchas bendiciones.
Gracias, muy linda, cuéntame.
Mire, como yo siempre soy la que estoy pendiente y todo de todos sus programas, yo tengo a mi hijo de 18 años, yo les he llamado anteriormente y les he comentado, él estaba trabajando y se había enojado con su enamorada y dejó de ir a su trabajo desde el día lunes. No le decía nada, solo me escribía por el chat las decisiones que él tomaba. Entonces, como yo una vez les escuché a ustedes que decía que le dejemos tomar sus propias decisiones para que ellos aprendan a vivir la vida, le dejé lunes, martes, miércoles. El miércoles me dice, mami, ¿ahora qué hago? Tengo vergüenza. Entonces yo, como le decía a él, es que tú tienes que aprender a ser responsable. Es una responsabilidad tuya. Tú tienes que acercarte y hablar contra el jefe, la persona encargada, y primeramente agradecer. Y si tú quieres seguir trabajando, no. Es que yo ya no quiero trabajar. Es que yo ya no quiero estudiar. Bueno, le digo, Andrés, es tu decisión. Y ayer, por ejemplo, estábamos conversando. Digo, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Llamaste? No, llame usted. Le digo, pero es que tú, es tu responsabilidad. Yo estoy hablando contigo, te estoy explicando. Tú ya tienes 18 años, yo no puedo estar atrás tuyo. Y mi esposo estaba justo ahí en la sala, como se dice, conversando entre familia. Pero mi esposo, o sea, no aporta. O sea, él no dice nada, él no opina. Y si tal vez yo le digo alguna cosa mala a mi hijo lo que me dice, claro, es que como usted siempre tiene la razón, no hay como decirle nada. Le digo, mi hijo, no es que tenga la razón, sino que uno ya ha vivido y tiene experiencia. Y si te digo, es porque te quiero. O sea, quiero que sepas lo que es la vida. Entonces ahorita está él entre que sí, entre que no, él mismo no sabe qué hacer. Y uno también como padre no sabe cómo enfrentar esta situación.
Muchísimas qué bonita. Gracias por la llamada. Lo que tienes que hacer es, bueno, enseñarle también a tu hijo, y tal vez como tú dices, desde un punto tal vez de conversa, de consejo, de que no puede mezclar sus personalidades. O sea, no puede mezclar su personalidad muchas veces de sensibilidad, de novio, con su personalidad de estudiante y su personalidad, obviamente, de hijo. ¿Por qué? Porque al momento que hace un colapso de estas personalidades, va a llegar al punto que está tu nene en que no sabe qué hacer. Entonces, si tú te das cuenta, el hecho que le hayas dejado tomar decisiones, él fue el que te buscó a ti y te dijo, no sé qué hacer. Lo primero que tiene que hacer antes de resolver todo lo que puede estar dañado dañado en él, es dividir sus personalidades. Que yo pelee con mi novia, no puede eso mezclarse con la pelea con mis papás o con la irresponsabilidad tal vez de no ir a clases. ¿Por qué? Porque cuando ya mezclamos todos los roles que como personas tenemos que hacerlo, no vamos a encontrar solución a las cosas. Entonces, para que él no genere un colapso de lo que le está pasando, es necesario que tú le digas: mijo, tú ahorita estás con un problema sentimental y ese problema sentimental tienes que resolverlo con sentimiento, pero no puedes dejar olvidado tu personalidad de hijo y tu personalidad de estudiante. ¿Por qué? Porque ahí sí el problema se va a hacer más grande, no porque sea grande, sino porque tú le estás viendo grande.
Claro que sí, y es muy importante también el poder trabajar esto que estamos hablando precisamente, ¿no? El escucharlo, el poder escuchar, porque a veces decimos, bueno, no tomamos muy en serio lo que le pueda pasar a nuestros hijos, pero tal vez sí. Entonces, primero, no tenemos que minimizar nunca sus sentimientos, tenemos que permitir que él de alguna manera se pueda empezar a desahogar, y que obviamente él tiene que tener esta fuerza de voluntad de levantarse, tomar el teléfono, llamar a su empresa, excusarse por alguna razón y retomar su trabajo, porque no se acaba allí la vida, ¿no? No tenemos que estar, por ejemplo, hablando mal de su ex ni recordarles absolutamente nada, y peor, estar vinculando a que se reconcilien rápido para que tu hijo vuelva a ser el chico de antes, ¿no? Por ningún motivo realmente podemos hacer este tipo de cosas, ni estar haciendo cosas por su dolor, ¿no? O sea, pasa por un dolor tremendo, pero entonces yo soy la persona que va y habla y va y dice en el trabajo esto y lo otro. No es conveniente, porque él tiene que ser la persona que tome la decisión de ir a su trabajo y decir, bueno, pasé por un mal momento, esto ya pasó, pero recordarles a nuestros hijos que tienen algo valioso, que es su familia, que tienen algo valioso, que es su trabajo, y tal vez una opción podría incluso no contarles pues su primera desilusión amorosa, la personal de uno, ¿no? Porque eso es lindo, porque uno se pone como a ese nivel de ellos, ¿no? Entonces decirles, sabes que yo también en algún momento me enamoré y me pasó algo así, y contarles tal vez uno cómo superó ese dolor, ¿no? Nunca decir, es que te dije que no te convenía, porque esto no es una respuesta sabia, porque podrías decirle realmente, muy pronto llegará la persona que sea en tu vida, esta persona que te pueda encaminar, ¿no? Y es importante, sí, permitirles que ellos tengan su duelo. Si él decidió no comunicarse contigo por teléfono, tal vez solo chatear, tal vez durará un par de días, una semana, pero realmente buscar la ayuda necesaria, ¿no? Y tener ese apoyo de comprensión hacia los hijos.
Claro, y también es bonito que en algún momento le ayudes, claro, tú a ver el punto positivo de lo que le está pasando, porque todo lo malo que nos pasa en cuestión sentimental, en cuestión laboral, en cuestión personal, siempre nos deja algo positivo, una enseñanza. Entonces, es bueno que tal vez a tu hijo le digas, mijo, pero ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿O qué estás aprendiendo de esta parte triste que te está pasando con tu noviecita? Entonces, cuando tú le das esa percepción a tu hijo, él también comienza a ver muchas pautas de solución. Él no dice, bueno, tal vez aprendí a no ser tan grosero, o aprendí a no confiar demasiado. O sea, depende del problema que le esté pasando con su noviecita, tú tienes que decirle, pues, algo bueno es de sacar de todo lo malo que está pasando. Y como dice Marilyn, y esto es algo importante, cuando nuestros hijos se abran con nosotros, no les interrumpamos. Dejemos que se desahoguen y que hablen, y no les critiquemos, porque si nosotros caemos en la crítica, estamos cerrando esta gran brecha de comunicación, y en otro problema, ya no se van a comunicar con nosotros por el mismo hecho de muchas veces la burla, muchas veces minimizar sus problemas. Entonces, tampoco es que puede estar de acuerdo mi esposo o mi esposa con lo que yo hago, porque bueno, mi esposo puede tener otra idealización del problema, pero tal vez la señora que nos llamó, tú como mamá sí puedes tener esa pauta de conexión con tu hijo. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo esté en una edad madura, tal vez mantenga esa comunicación contigo. Si no mantiene la comunicación con el papá, es culpa del papá. Irónicamente, es culpa del papá. Pero tú como mamá también, sí, soltar esa brecha de confianza para que esa comunicación se mantenga tal vez hasta una edad adulta de tu hijo con la mamá, porque tú eres la que se está involucrando en su problema.
Ahora, sí que sí es necesario que el papá también tome como esa responsabilidad. Y yo pienso que uno como mujer, cuando tienes una pareja que es poco comunicadora, porque pensaría uno muchas veces que no le importa, porque todo el tiempo está afuera, no se da cuenta, hacerle entender a nuestras parejas que sí es importante esta comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? La mamá hace un papel importante, pero este papel que desarrolla el hombre dentro de esta trilogía familiar es tan importante que necesita tal vez, seguramente el papá algún esfuerzo, pero podemos ver alguna manera de que le resulte fácil lograr un buen resultado de comunicación, porque es que no se puede hacer a un lado, o sea, siempre es importante cuando tenemos una pareja que no es muy comunicativa, ver la manera de que se puede involucrar y decirle, o sea, me encantaría que estuviéramos dentro de una buena comunicación los tres, porque así vamos a lograr armar un ambiente de compañerismo, de unión, de respeto, de tolerancia, de confianza y sobre todo el amor entre la familia que esté presente. Entonces, esto es tan importante porque la comunicación se aprende desde el ejemplo. Y si mi papá no es buen comunicador, yo no voy a ser un buen comunicador. Entonces yo tengo que ver ese ejemplo de mi papá, reflejado en mi papá y en mi mamá. Y es necesario que comencemos realmente a trabajar en eso y sobre todo cuando tenemos a alguien en la familia que no hace pues algo importante para generar una buena comunicación en la familia.
Claro, entonces es importante también entender que tal vez en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación. Entonces, si tú muchas veces quieres identificar qué sienten tus hijos, qué sienten, haz juegos, juega por ahí. Claro que uno puede jugar baraja, por ahí puede jugar con los hijos, no sé, juegos, pero los que habían antes, ¿me entiendes? Esos juegos en donde el dominó.
Es que nos olvidamos de esos juegos lindos, ¿no?
Nos olvidamos de esos juegos porque ahora ya hay solo juegos tecnológicos. Entonces, sí es importante. Es importante mantener el juego también dentro de la familia porque el juego genera comunicación y dentro de esta comunicación obviamente va a estar más esa empatía de unión familiar. Y otra cosa también que es importante entender, y esto es necesario que lo diga, cuando nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida criticamos a nuestra pareja, criticamos a nuestros hermanos, criticamos a nuestros hijos porque no piensan igual que nosotros, tienen que acordarse que ellos también tuvieron una vida y dentro de esa vida también ellos tuvieron sus falencias emocionales. Yo no puedo tal vez juzgar a un papá que no se comunique con el hijo si los papás de mi papá no tuvieron esa comunicación con él, entonces ya es un problema de herencia muchas veces. Yo no puedo juzgar de que dentro de la relación tal vez la mujer sea un poco parca, no tan cariñosa, sí tal vez dentro de su infancia fue criada con esas costumbres, con esos paradigmas, pero sí podemos cambiar cuando nosotros les entramos desde este punto. Tal vez yo siento que en algún momento sí te sentiste mal, pero tú puedes romper esa cadena manteniendo hoy tu familia, lo que eres y lo que tú puedes lograr hacer dentro de la familia con las personas que amas.
Claro que sí, realmente los mejores consejos para poder lograr una buena comunicación es primero prestarles la atención necesaria. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos buscan y nosotros primero estamos en la televisión o respondiendo el celular? Porque nos pasa absolutamente a todos. Tenemos que estar allí para nuestros hijos 24/7, escuchar a nuestros hijos con calma y con comprensión, que es lo más importante, permitir realmente que ellos puedan explicarnos todos sus temas, hablar nosotros con voz tranquila. Si aumentamos la voz, ellos también lo van a hacer, porque estar en una etapa, por ejemplo, de adolescencia, no permita que su hijo le falte el respeto, porque primero tiene que respetarle usted. No tenemos que juzgarlos antes de comenzar. Cuando sus hijos están hablando sobre su punto de vista, el cual muchas veces uno tiene que respetar, así no esté de acuerdo, después también se puede dialogar para poder encontrar un acuerdo en ese momento. Y tenemos que abrir nuestra mente a todos los tipos de temas. Sus hijos deben poder sentir que tienen esa facilidad de hablar con ustedes sin temores ni tabúes frente a cualquier tema, frente a las drogas, frente al sexo, porque quién mejor que sean los padres que podamos guiar a nuestros hijos y sobre tantos temas que son parte de nuestra vida y nuestros hijos están expuestos a ella. Y cuando no somos nosotros quienes estamos dando la mejor información, sus hijos encontrarán esa información con extraños.
Esto es muy importante y no tan solo con extraños, sino con la facilidad hoy de un clic. A veces nuestros hijos con un clic encuentran información tal vez no tan adecuada a que antes yo podía entender que el papá o la mamá tenga vergüenza de hablar con sus hijos de sexo, de drogas, tal vez de enamoramientos, pero hoy estamos en un siglo en donde debemos a los hijos también verles como seres humanos, no adueñarnos y sobreprotegerlos de a veces uno dice de la maldad del mundo, no, y quítese eso de la cabeza que yo siempre critico, es que yo quiero que a mis hijos tengan todo lo que yo no tuve, o que a mis hijos no les falte todo lo que a mí me faltó. ¿Quién quita lo que a usted le faltó le hizo un hombre de bien, una mujer de bien? Que a su hijo le enseñe un facilismo tan grande a que piense de que el mundo todo es bonito. Entonces, si es necesario entender, si es necesario entender que la comunicación dentro de la familia puede lograr y puede romper muchos tabús cuando nosotros como papás dejamos los prejuicios, dejamos de ser prejuiciosos. Casi uno por lo general tiene problemas con los hijos porque o quiere escogerle los amigos o quiere escogerle los novios o las novias, y dice o muchas veces dice, no, es que yo siento que esos amigos te van a dañar. Si usted confiara en su hijo, supiera que puede estar con las peores amistades, que si él sabe decir no, que es lo más difícil del ser humano, podrá limitar. ¿Por qué? Porque usted le enseñó a limitar, y ahí está la diferencia entre los papás que tienen confianza en sus hijos y los papás que no quieren que salgan a ningún lado porque piensan que el mundo les va a dañar. Hoy es un buen momento para comunicarte con tu hijo, pero desde la parte sensitiva. Comunícate con las personas que amas con el corazón en la mano, porque uno cuando habla con el corazón habla en sinceridad pura.
Claro que sí, un excelente tema en esta mañana, así que bueno, recordarles que estamos hablando de estos temas tan importantes, de cómo formar nuestros hijos vencedores, y dentro de este tema, hoy, cómo puedo lograr una buena comunicación con mis hijos. Vamos a linda pausa comercial, gracias a mi querido Dani Peña que nos acompaña con Don Dani P. Vamos a escuchar la linda canción, la linda canción en esta mañana.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón.
Te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
¿Te has preguntado qué significa cada adorno navideño que tenemos en casa? Le preguntamos al bombillo del árbol y esto fue lo que nos dijo. Hola, bombillo.
Hola.
¿Cuál es tu función en Navidad?
Girar y brillar.
¿Y qué más haces?
Girar y brillar.
Ok.
Dale más significado a esta Navidad. Compra las casitas decorativas de techo en bazares navideños en www.techo.org/Ecuador o en Facebook de Techo Ecuador. Con lo recaudado seguiremos con nuestro trabajo para que muchas familias tengan una vida más digna. Un techo por un techo.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 135.
Novena de Navidad en familia. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana le ofrece la novena de Navidad. En este año reflexionaremos sobre la misericordia de Dios, con motivo del año de la misericordia convocado por el Papa Francisco.
La dinámica para cada día es sencilla y clara e invita al diálogo y compromisos concretos en torno a las obras de misericordia.
Este material está a su disposición en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132, entre Mercadillo y Colón, en Quito.
Novena de Navidad en familia.
Taller de Alimentación, Transición hacia la Salud, dictado por Lola Ocampo Robles. 3 módulos intensivos para preparar delicias de la comida saludable vegana y guía nutricional para que no te falte nada. Especialmente sabor, diseño y preparación de platillos festivos. Inscripciones abiertas, 10 únicos cupos por módulo. Valor por módulo, $50. Incluye materiales. Para más información pueden escribir a almacenquito@gmail.com. Almacén con Z. O llamar al teléfono 099-635-1614. Los esperamos. Almacén es una forma de vida.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
Primerita chacarera para mi mamá.
¡Ah! Me faltan unas gotas de caporales y listo. Tuyo y tuyo y Ecuador. Baila, baila Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Termina el espacio publicitario.
Bueno, y continuando con este maravilloso tema, estamos hablando hoy viernes, pues que generalmente hablamos acerca de las familias, la comunicación con nuestros hijos, y dentro de estos temas que hemos venido tratando los viernes, de cómo formar nuestros hijos vencedores, hoy con este tema, cómo puedo lograr una buena comunicación con nuestros hijos. Recordarles que también estamos haciendo, pues dentro de estos temas maravillosos, nuestros talleres de fin de año que siempre estamos realizando para poder realmente soltar todos aquellos nudos emocionales que no nos permiten crecer, no nos permiten un cambio. Así que invitarles, porque este sábado 12 estamos realizando nuestro taller como Mandala Centro Holístico, un taller realmente donde vamos a trabajar muchísimas formas de empezar a desatar todas aquellas cosas que tal vez si no me permiten generar equilibrio en mi vida, cómo tener una buena comunicación con mi familia, con mis hijos, cómo puedo empezar a tener un emprendimiento y un propósito personal. Un taller realmente que va a cambiar la vida de todas las personas quienes asistan, así que cordialmente invitados todos. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 0998-650821 o 0987-566-914. De repente, cuando no contestamos por alguna razón, que estamos con pacientes en el consultorio, les rogamos de que nos dejen un mensajito y nosotros cordialmente devolvemos la llamada o el mensaje para estar en contacto con todos ustedes. No se lo pierdan en este diciembre. Un taller que cambiará sus vidas.
Nos pueden encontrar también en Mandalas Centro Holístico en Face. Igual nos pueden escribir a mandalaholístico@hotmail.com para nosotros anotarles para este taller que va a ser el día sábado 12 de diciembre, una mañana de un sábado en donde tú te des la oportunidad, porque el hecho de que tú inviertas en tu tiempo y en tus cosas también es una buena inversión, porque puedes mejorar tu vida solo si tú decides, solo si tú quieres, que puedas venir con toda la apertura mental a entenderte para entender a los demás. Date esa oportunidad, mira que estamos en una linda fecha del 2015 para que se quede todo en el 2015 y recibir el 2016 sin nudos, sin tabú, sin prejuicios, y vas a ver cómo tu vida cambió por un sábado.
Claro que sí, que venga la prosperidad y la abundancia realmente para este nuevo año. Todas las técnicas las vas a encontrar en este taller, así que invitados todos ustedes, no se lo pierdan porque realmente está maravilloso y quisiéramos compartirlo con todos ustedes.
Estábamos conversando también a las parejas que quieran integrarse o a las familias que quieran integrarse.
Es lindo
taller,
venir en pareja,
va a haber,
¿no?,
un descuento a las parejas o a las familias que puedan venir, porque para nosotros sería hermoso trabajar, obviamente, en el conjunto de personas. Entender también que los hogares se construyen con valores, y dentro de estos valores está el amor, está la integridad, está la lealtad, la solidaridad, el apoyo, la comunicación, que es lo que estamos encontrando hoy en este programa, la fe, la comprensión, el respeto y la seguridad de las cosas que uno tiene que hacer. El gran problema de la comunicación muchas veces es que escuchamos para comprender, no escuchamos para responder. Muchas veces es interesante identificar por qué no nos comunicamos, por qué no hacemos bien las cosas. Y también a decir me equivoqué, o sea, perdóname, me equivoqué. Decir esto no es tan fácil, yo entiendo mucho. Sin embargo, cuando cometas un error que ofenda o perjudique a otras personas, aprende a decir con madurez, perdóname, me equivoqué, porque el primero en pedir perdón es el más fuerte. ¿Por qué? Porque luchó con su ego y luchó con su orgullo para decir perdón. Y muchas veces también hablarle a las personas en un sentido sensitivo de te escucho, háblame, dime cuántas veces te ha ido mal, te ha ido bien, dime cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu familia, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Tal vez muchos problemas malentendidos que sin resolver, o tal vez sin situaciones que nos hemos a veces sin comunicar generado ira, generado desequilibrio y nos alejamos. Por eso es interesante hoy entender de que cada cerebro es un mundo diferente. La magia de la felicidad es entender a mi cerebro por qué es tan exigente. Yo cuando hago un ejercicio súper básico, cuando estoy a veces en estos seminarios que estamos organizando, en donde yo pongo a pensar a 10 personas, a 20 personas en una silla, y nos vamos a dar cuenta que son 20 sillas las que están en la imaginación de 20 personas, porque sería entre las cosas más perfectas de que dos personas piensen en la misma silla o se imaginen la misma silla. No vamos a poder. Por lo general, las 20 personas que hacen este ejercicio se imaginan una silla diferente. Es esa la percepción de la vida, de que muchas veces nosotros nos imaginamos la vida a nuestro concepto, a nuestros paradigmas, a nuestras creencias, a nuestra percepción. La idea es que yo pueda entender la percepción, los paradigmas y las costumbres de las otras personas para que me entiendan a mí. Por eso es interesante cuando tú aprendes a comunicarte, y vuelvo y te repito y te voy a repetir las veces que sean necesarias, con el corazón en la mano. Yo quiero hablar con el corazón en la mano y decirte, hoy me equivoqué tal vez con las cosas que hice antes, hoy me equivoqué tal vez con mi familia, hoy me equivoqué tal vez con gente que en algún momento fue mis amigos, mis amistades. Pero cuando tú reconoces, el reconocer tal vez una equivocación no es debilidad. Tú tienes que salir de esa creencia. El reconocer un error tuyo no es debilidad, es una valentía grande de saber que dentro de mi cuerpo existe las virtudes y los errores, pero de los errores aprendo y de las virtudes es lo que disfruto.
Claro que sí. Tengo algunos mensajitos y llamadas que nos han realizado acerca también de este tema importante que hemos tratado. Y bueno, nos dicen, hola Marilyn y Andrés, no sé qué hacer porque me da mucho miedo tener hijos, no sé cómo hacer, y la verdad me da miedo incluso llegar a tener hijos porque yo he sido muchas veces mala con mi mamá. Me da mucho miedo que me hagan lo mismo y por eso tengo un pánico a tener hijos. Imagínate qué fuerte, ¿no? Porque de repente claro. te portas mal y dices, bueno, ¿y ahora y si me hacen lo mismo no, pues, o me va peor?
Y ese es el común de la gente, haces, ¿no? Lo que hablamos siempre, el común de la gente, porque a veces uno en broma dice, pero hoy pagas con tus hijos. Uh-huh. Entonces, sí es necesario entender que uno esas bromas no puede hacerlas, porque uno no es nadie para decir, uy, pagas o no pagas. Si claro. tal vez Dios, el universo, en el mundo no quiere que pague sus errores, él sabrá cómo en algún claro. momento le da su vida, pero uno uh-huh. también no puede generalizar ese comentario que es común de la gente, ¿no? Vas a ver cómo pagas con tus hijos. Y a veces de papás a hijos esos
claro,
comentarios.
Claro, surge muchísimo,
a veces de papás
¿no?
a
y
hijos.
Generan a uno mucho miedo. Ahora, si uno de repente ha pasado por esta etapa de ser un hijo agresivo, contestar mal a los padres, yo creo que todo tiene una razón y un
claro.
porqué. Y cuando yo tengo mis hijos, entonces tal vez sea el momento en que yo pueda mejorar la comunicación y decir, no, cuando yo tenga mis hijos me voy a empoderar de la comunicación para que ellos me puedan decir todo y yo también. Entonces todo esto que he trabajado mal digamos con mi familia o con mi mamá, lo voy a sanar con mi hijo. Tal vez claro. sea la manera más probable de que tú puedas superar todo esto sea cuando tengas tus hijos.
Claro, y la chica que nos escribió, mira, lo más razonable que tú puedes hacer es tratar de ponerte en el puesto de tus papis. Si tus papis tal vez, o si tú fuiste rebelde con tus papás, es porque tal vez tus papis en algún momento no pudieron entenderte, te exigieron demasiado, pero ojo, tus papás no son malos. Tú no puedes culparles a ellos por amarte tanto. No pudieron controlar su amor, pero no son malos. ¿Por qué? Porque tal vez a ellos les criaron de la misma manera. Y a los papás de tus papás les criaron de la misma manera. Y a los papás de tus papás de tus papás les criaron de la misma manera. Entonces, si hoy el miedo está encadenando tu aspecto de ser mamá, tal vez tú eres elegida para romper la cadena. Y ya no ser un papá tal vez exigente, sino que tú seas una mamá más light, más comprensiva, una mamá en donde le toma la vida en un aspecto más relajado, ¿no? Uh-huh. En un aspecto más vivencial, porque cuando no vivimos, inventamos vidas, y cuando vivimos en el presente, vivimos. Uh-huh. Y tener en cuenta también de cuáles son las personas que en algún momento me generan malos consejos, me generan a veces malos comentarios. ¿Por qué? Porque una mente vaga es una mente muy peligrosa.
Claro que
entonces,
sí. Otro mensajito también que tengo y que te corto sino por el tiempo, Andresita, porque me estaba llamando una linda abuelita. Entonces la abuelita me decía, bueno, tengo mi nietito de 10 años y empieza como a entrar en este punto de la rebeldía. Ha cambiado mucho. ¿Cómo poder empezar a tratar y trabajar con nuestros nietos cuando somos abuelitos y cuando tienen 10 años, que es una edad linda, pero de repente se nos ponen rebeldes?
Yo siempre hablo mucho de que uno no puede saltarse la jerarquía del papá o de la mamá. Entonces, uno como abuelito por lo general siempre tiene que guiarse a la línea del papá y decirle al papá o a la mamá de que él es el primero en involucrarse el respeto hacia el abuelito. ¿Por qué? Porque él como papá y ella como mamá son los primeros que tienen que entablar el respeto hacia el abuelito. Y segundo, si es que tal vez el papá o la mamá no te dan la oportunidad de que tú puedas hacer eso con tu nieto, la mejor forma de negociar con un nieto es jugando. Que el abuelito juega con el nieto y aprenda hoy a negociar.
Claro que sí. Rápidamente, dice, hola chicos, buenos días, que Dios les bendiga por su lindo programa. Quería preguntarles cómo hacer para que mis hijos se lleven mejor, ya que pelean mucho, se molestan mucho. Yo casi no paso en la casa por el trabajo, pero estoy divorciada. Ellos pasan el mayor tiempo solos y me preocupa que se pelean tanto mis hijos. El uno tiene 10 y la nena tiene 8.
Yo le doy el secreto. Póngales a trabajar cosas en conjunto, porque cuando nosotros tenemos dos niños que se están peleando es porque no les ponemos a practicar cosas en conjunto. Entonces, por ahí un fin de semana, bueno, los dos se van a encargar de arreglarme la sala o la cocina. Entonces, al principio van a estar majeños, pero como saben que es un tema de trabajo en conjunto, uh-huh. se van a poner de acuerdo y ahí comenzamos la línea de el acuerdo entre hermanito y hermanita. Ponerles a hacer trabajos en conjunto para que ellos aprendan, obviamente, a apoyarse el uno del otro. Uh-huh. Eso es muy importante.
Claro que sí. Saludo especial también, dice, hola, queridos amigos, les estoy escuchando y les quiero mucho.
es Francis Ayabaca, así que les mandamos un saludo muy especial.
Anda desaparecido.
Buen papá es, ¿no?
No, Francis
que
es buen papá.
Él es así un ejemplo también. Tiene dos chiquitos hermosos.
Juega bastante
y eso
bastante,
es lindo,
sí,
¿no?
Sí. Con Isabelita se lleva bien y conversan como panas.
Claro, es que eso es lindo realmente, ¿no? Sí. Que nos damos esta oportunidad también de ser estos amigos de nuestros hijos sin perder la autoridad que somos, ¿no?
Siempre aprende siendo padres.
¿Sabes pero que
uno aprende? Porque claro, bueno, Francis es el primo mayor de nosotros y cuando, claro, uno le ve de papá, uno aprende, pues, y aprende también a esa guía, porque a la final yo sí tuve como que esa línea paterna desde él, o sea, de lo que vi. Entonces, sí, un saludo muy especial que se da la oportunidad de escucharnos, porque a veces también pasa ocupado y dice, no, les escucho. Y le mandamos un saludo a la Gaby, a Isabelita y a Omarcito. Y a mi tía Mechas también, que siempre nos escucha desde la escuela. Ahí nos escucha con un...
Con su parlante, con sus audífonos.
Sí, allá a mi tía Mari, que siempre nos escucha en Amaguaña, que me reclama siempre que no le mando saludos. Hoy te mando un saludo muy especial, que les quiero mucho. Y claro, hoy, hablando de comunicación en familia, sí, les quiero mucho.
Claro que sí, esa es la mejor comunicación en la familia, decirle a todos que uno les ama y les quiere, que son tan importantes en la vida. Así que bueno, se nos acaba el programa. Recordarles entonces a todos, me están preguntando que si puedo repetir donde, el día que va a ser el tallercito. Con mucho gusto, el taller le vamos a realizar el 12 de diciembre, día mismo, para las personas que se quieran apuntar. Es un taller que va a ser en la mañana, es sumamente económico, es un valor simbólico realmente, y que donde ustedes pueden aprender, compartir, lo importante que podamos compartir es esa mañana juntos. Más información, recordarles el número celular 0998-650821 para que usted realmente pueda empezar el año como tiene que ser.
Desatando nudos del 2015. Darnos la oportunidad también para la comunicación entre padres y hijos. Para todos estudia, menos para aquello que se pone en juego la felicidad de nuestra familia, ser padres. Para una buena comunicación debemos conocer estructura individual de cada hijo, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Leyes generales que rigen cada etapa de su vida. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Por favor, no les compare a sus hijos entre ellos porque está haciéndoles un gran daño, o no les compare a sus hijos con otros o con los hijos de sus hermanos, de sus primos. ¿Por qué? Porque les está haciendo un daño muy grande. Observar y estudiar a cada hijo y descubrir cosas nuevas todos los días es algo que los papás deberíamos hacer solo los fines de semana, o por lo menos un día a la vez. A cada hijo Dios muchas veces le dio habilidades diferentes, dones diferentes. Hay que descubrirlos y explorar en cada hijo, poder exigir a cada uno según los alcances y limitaciones. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar todos los días en lo sencillo de la vida. Los hijos son únicos e irrepetibles, no los compares, disfrútalos, cada uno con sus virtudes y sus errores.
Claro que sí, no lo olvides, tus hijos son el tesoro más precioso que Dios te ha dado, y es el tiempo realmente que tenemos para darles lo mejor de nosotros, y el tiempo es corto, así que tienes que aprovecharlo. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita hasta el día de mañana. Chao, chao.
Bendiciones.
Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredado, los brazos abiertos y los ojos quietos.
Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy.
Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.